desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Te saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville. Aquí en esta ciudad lindísima, ¿sabe? Somos el epicentro. Estamos dentro del radar, estamos verdaderamente viviendo un momento espectacular, inédito, esperando que esto no se acabe. Todo lo que está viviendo nuestra iglesia con esto de nuestro ministerio Golán, el acceso que tenemos, el acercamiento que tenemos hacia esta cantidad impresionante de migrantes que vienen desde Guinea, desde Camerún, desde Senegal, desde Sudán, desde Argelia, en el norte de África, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, dominicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos. Impresionante cómo Dios ha traído pues a toda esta gente a nuestros cercos, ¿no? A nuestros entornos, para que podamos llevarles a ellos el mensaje de la palabra del Señor. Para eso existimos. Nosotros no somos una agencia de beneficencia, no somos Cáritas, no somos la Cruz Roja Internacional, somos la Iglesia. Llevamos, además de lo que regalamos, llevamos el mensaje, el regalo más importante, que es presentar a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Y esta noche, que estamos prácticamente ya rayando, ya estamos llegando prácticamente a la mitad del mes de diciembre, un par de semanas, y ya estamos celebrando, en 12 días ya estamos celebrando nosotros la Navidad. Los miércoles usualmente venimos a la casa del Señor y venimos a estudiar las promesas de Dios. Vamos avanzando bastante, pero bastante y muy bien vamos avanzando. Hoy ya entramos en un nuevo profeta. Hoy ya vamos a ver otro profeta nuevo, porque hay prácticamente hay dos libros, que son los libros de Abdías y el libro de Jonás, donde no encontramos ninguna promesa de parte de Dios. Pero estando acá en esta noche, voy a invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 1 hasta el versículo 6. Estamos en el estudio número 151. Creo que vamos a llegar por ahí, si Dios permite, por el mes de octubre del otro año, septiembre-octubre, ya vamos a andar nosotros con la promesa o el estudio número 200. Vamos a buscar en el libro de Amós, capítulo 5, versículos 1 al 6, y voy a pedirles, por favor, que leamos alternadamente esta porción. Yo comienzo con el capítulo 5, versículo 1, ustedes en los versículos pares. Dice así: oíd esto, palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Todos en el 2. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. 4. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Todos en el 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la apague. Padre, tenemos tu palabra, la hermosa, la inerrante, la gloriosa palabra tuya en nuestras manos. Y en nuestro corazón, como lo hacemos cada vez que venimos a tu casa, a escuchar el consejo, a escuchar la promesa, a escuchar la reprensión y a escuchar la bendición. Háblanos pues a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Les decía que en esta noche vamos lo que le llaman ahí en inglés skip. Y no porque no querramos estudiar. Lo que pasa es que hay dos libros de los 66 libros de la Biblia que no contienen ninguna promesa. el libro de Abdías y el libro de Jonás, del profeta Jonás. No hay promesas. Entonces, en esta noche nos brincamos nosotros desde Joel, que nos quedamos la semana pasada, nos brincamos nosotros hasta el libro de Amós, y luego nos vamos a brincar nosotros también hasta llegar al libro del libro del profeta Miqueas. Pero esta noche, como ha sido costumbre, y como todos los miércoles que venimos a estudiar la palabra del Señor, no cabe la menor duda que yo he llegado a esta conclusión pobre, una conclusión tal vez sencilla, muy parvulesca, y no hoy, no, sino que llegué a la conclusión prácticamente cuando empezamos a estudiar las promesas de Dios. Digo, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Dios si nosotros no tuviéramos en la Biblia una lista impresionante de promesas que aparecen en la Escritura? ¿Sabía usted que aún siendo estamos con dudas, nos enfrentamos con miedos, nos enfrentamos con angustia, nos enfrentamos con ansiedades, nos enfrentamos con zozobra, nos enfrentamos con una cantidad de cosas? Y qué interesante, porque a cualquier situación que nos quiera a nosotros pisotear, ya sea a nivel emocional, a nivel sentimental y a nivel espiritual, qué cosa más linda que nosotros encontramos la palabra del Señor como ese consuelo. Ya esta muchacha está en la presencia del Señor. Siempre esta muchacha reclamaba mucho. Ustedes le llaman por acá repelar. Ustedes entienden bien esa expresión. Esta muchacha repelaba mucho de la vida. Y en un grupo de jóvenes, que ya éramos jóvenes adultos, llegó a oído de nosotros, con alta preocupación, la constante expresiones, las constantes expresiones de esta muchacha acerca de su vida. Su cuerpo no era un cuerpo atractivo, ella no era una mujer bonita, aunque, bueno, hay personas que dicen, mire, es que no, la belleza no va por fuera, sino que va por dentro, pero es que hay algunas que son feas por fuera y por dentro también, ¿verdad? Entonces, y más por dentro, ¿verdad? Que son feas, pero son más feas por dentro que por fuera. Entonces, esta muchacha hasta cierto punto vivía en unos ciertos complejos. Se llegó a echar un novio por ahí y no duraron mucho. Y le contaron sus amigas, que muchas veces estas amigas son más que enemigas, le contaron que en realidad habían visto pues a este galán con otra mujer, y más bonita que ella, y más distinguida que ella, y con mejor cuerpo que ella, y más joven que ella. Entonces esto, fíjese, esto a una mujer, usted sabe que esto le ofende, la mujer por sí, por naturaleza, es vanidosa, ¿no? Su naturaleza, ella no le gusta que la comparen, ella no se pone o no quiere competir con nadie, y fácilmente la mujer es susceptible, se deja creer muchas veces de este tipo de cosas. Entonces, esto la hizo que se alejara a ella de los caminos del Señor. Entonces, los que la conocíamos, las que le queríamos, los que era nuestra amiga de campamentos, de reuniones y todo esto, de pizza, de bowling, íbamos mucho al jugar boliche. Entonces te acercábamos y un día esta muchacha explotó porque ella no creyó cuando una su compañera que le estaba diciendo, pero mira, fulana, ya pon esto en el olvido, esa persona no te merecía o tú no merecías a esta persona, ya va a aparecer alguien en tu vida que te ame, ya te va a aparecer alguien en tu vida que te respete, ya va a haber alguien en tu vida que te trate con mucha dignidad, con decoro, con amabilidad, ya va a aparecer un caballero, ya olvídate por favor de este barbaján, de este patán que nunca te apreció, no, pero es que yo lo amo, y es que no lo puedo olvidar, es que ha dejado un daño muy profundo en mi mente y en mi corazón, pero es que mira que Jesucristo te ama. Y esto fue la palabra detonante. Pero es que Jesús no me puede abrazar. Hermano, yo no sé hasta dónde puede llegar una persona tan resentida a tener que prácticamente ofender. Porque esto es una ofensa contra Jesús o una ofensa contra Dios. Es que es que Jesús no me puede abrazar. Es que Jesús no me puede besar como Él me besaba. Y bueno, ya llegamos a un momento mejor entre tener que alejarnos, porque lo que pensamos nosotros en ese entonces, los inexpertos, los novatos, ¿verdad? Nosotros los indoctos en estas cosas del cristianismo, no éramos ni consejeros, llegamos a pensar que esta muchacha necesitaba asistencia profesional. O sea, no es demeritar pues el evangelio, pero para nosotros era una situación de incompetencia, probablemente con una cita con un pastor, con un consejero cristiano, antes de que caiga pues en el mundo clínico, ¿no? Entonces, yo le digo esto, yo llegué ya verdaderamente muy temprano en los estudios que hemos tenido, llegué a la conclusión que qué cosa más terrible para todos los momentos que yo me he vivido en mi vida, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel pastoral, qué cosa más terrible hubiera sido mi vida si yo no encontrara una cantidad impresionante de pasajes en la Biblia que me animan. O sea, cuando yo leo la vida de los grandes personajes, por eso yo le recomendé al hermano Javier González, al hermano Hugo Tobar, dieran en la Escuela Dominical esta serie de estudios acerca de los personajes de la Biblia. Le dije a Barbarita y a Karina Zúñiga que por favor también hicieran lo mismo con las mujeres para ver el estudio de la vida de estas personas que vivieron vidas oprimidas, vidas bastante complicadas, pero siempre en los momentos, aún cuando no estaba la palabra de Dios, acuérdese que parte antes de la inspiración de la Escritura, Dios hablaba con ellos de muchas formas. O sea, esta gente en realidad no se volvieron locos. Imagínense Moisés con la presión que tenían. Imagínense Josué, Abraham con las situaciones que ellos tuvieron que vivir. Pero siempre estuvo la voz de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios, el aliento de Dios y la promesa de Dios para que estos continuaran con su pasaje. Hay muchos de ellos, dice, yo hubiera muerto, yo hubiera sucumbido, me hubiera acabado, dicen algunos de los escritores, si no hubiera sido por Jehová. Entonces, quiero que veamos una promesa en esta noche. En el capítulo 5, versículo 4 y el 6, aquí hay una promesa de vida. Mire qué interesante esto. Capítulo 5, versículo 4, el 5 y el 6. Dice así la Escritura. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Vea lo que dice el mismo Dios, está diciendo en el 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Promesa de vida. Dicen por ahí que hay gente que se muere porque quiere hoy. Se mueren porque quieren, porque si Dios es el Dios que da la vida, si Dios es el Dios que perdona, si Dios es el Dios que olvida, si Dios es el Dios que bendice, si Dios es el Dios que prospera, si Dios es el Dios que sana, si Dios es el Dios que restaura, entonces hay mucha gente que se muere porque quiere, porque no quieren nada con Dios. Yo he llegado a un momento, lo digo con mucha pena, con mucha tristeza, estoy seguro que no lo va a escuchar, pero yo tengo años, hermano, pero años de hablar con una de las personas a quien yo más estimo y no quiere nada con Cristo, no quiere nada con Dios, quedó asustado. Él pasaron unas cosas en su vida, y eso es muchas veces, y con mucha reserva y con mucha pena y vergüenza menciono yo esto. Hay personas que tal vez de una forma o de otra, o se vieron presionados por alguna situación, no tuvieron ninguna otra alternativa más que ir a una iglesia, porque le dijeron que en la iglesia pasaba algo y que podía pasarle algo a él favorable en su vida. Y hermano, lo que él encontró la primera vez en esa iglesia donde fue, fue la más grande desilusión de su vida. Dijo, yo me he prometido a mí mismo, Carlitos me dice, nunca volver a poner un pie en la iglesia evangélica. Por esto. Hermano, mire qué tremendo. ¿Se recuerda usted que Jesucristo dijo que hay de aquel porque vienen los qué? Los tropiezos. Le fuera mejor, dice la Escritura, que se ponga qué? Una piedra de molino en el pescuezo, en el cuello, en la nuca, y se eche al fondo del mar. ¡Ay de aquellos porque vienen los tropiezos! Imagínense qué curioso, que no ganamos almas para Cristo, y encima de esto condenamos a los que no quieren venir. ¡Qué gran trabajo le estamos haciendo a Satanás el diablo! Entonces, hay gente que se han llevado una pésima impresión de la iglesia. Era la primera y pudo haber sido la única buena impresión que tuvo que haberse llevado esta persona, pero la iglesia jugó un papel de los que no debía de jugar. Y yo le digo, pero mirá, es que no pongas los ojos en la gente. Pero mirá, es que no pongas los ojos en fulano de tal. Pero mirá, es que la Biblia dice que hay que poner los ojos en Jesús. Mirá, me dijo, podés decirme lo que querás. Es más, yo sé que uno, por el amor que le tiene a los amigos, por las ganas que uno quisiera de que los amigos se congregaran contigo, aunque esta persona, por la distancia y por el país en que vivimos, él nunca vendría aquí a los Estados Unidos. O sea, nunca se congregaría aquí conmigo. O sea, mi interés no es que se congregue conmigo. Él me ha dicho, cuando, fíjese hasta dónde hemos llegado, ya cuando he tratado la manera más o menos de persuadirlo, si llegaras a venir y vas a dar un discurso de esos que vos das, me dice, pero que no sea en una iglesia, me dijo. Yo iría. Y así hay muchos amigos que yo tengo que están en esta situación. No es la correcta, no es la mejor. Pero llega un momento donde la insistencia, y no insistencia de acoso, ¿no? Sino una insistencia santa, una insistencia divina. No sé si lo agarré de mal humor ese día, me dijo. Mira, me dijo, ¿sabes una cosa? Me dijo. Si verdaderamente querés conservar mi amistad, no me volvás a hablar de Dios. Me dolió en el corazón por lo tanto que lo estimo. Y a mí me salió una frase que decía mi pastor, el hermano Toby, que decía esto, pero si vos no querés nada con Dios, yo no quiero nada con vos. Entonces, ¿en qué quedamos? Mire, hay gente que se muere porque quiere. Y hay gente que se va de este mundo sin Cristo porque quiere. Y hay gente que se muere de hambre, hermano. Hay gente que se muere de hambre sin saber que Cristo es el pan de vida. Y no me refiero de morirnos de hambre porque no hemos comido. Hay gente que se muere de hambre, de insatisfacción. Se muere sin saber que venir a Cristo, y Cristo es el pan de vida, Él es el que sacia el hambre del hombre. Hay gente que se muere de sed, de ahí viene la palabra ansiedad. Hay gente que se muere de sed sin saber que Cristo es el agua de vida. Cualquiera que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Pero todo aquel que bebiere del agua que yo le daré, dice, nunca más volverá a tener sed, porque yo le he dado el agua que salta y que brotará para vida eterna. Hay gente que se mueren de hambre sabiendo, o algunos no lo saben, porque no se lo decimos, que Jesús es el pan de vida. Gente que se mueren de sed, sabiendo, o algunos no lo saben porque no se lo decimos, que Jesús es el agua de vida. Hay gente, hermano, escuche esto. Hay gente que se mueren de odio. Nunca, hermano, esta gente nunca han amado. Nunca han amado. Y por eso nunca los han amado. Se han muerto odiando. Se mueren de odio sin darse cuenta, o muchas veces lo saben, pero el orgullo no les permite venir a Cristo sabiendo que Dios es amor y que Jesús los ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para sus vidas. Hay gente, oiga esto, hay gente que se mueren de envidia, hay gente que se mueren de celos, viendo a otros que triunfan, viendo a otros que tienen éxito, viendo a otros que les va bien, sin darse cuenta que si ellos vienen a la familia de Dios, se convierten automáticamente, como dice la Biblia, coherederos de la gracia juntamente con Jesús. Y prefieren tener envidia, y prefieren vivir en odio, y prefieren celar a las personas. Mire, es normal, y esto es algo bíblico, algo teológico. La gente no busca a Dios por naturaleza. La naturaleza del hombre es rebeldía. La Biblia dice que esto entendemos, dice el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, que Dios hizo al hombre bueno, perfecto, recto, pero todos ellos buscaron la podredumbre. Todos ellos buscaron apartarse. Entonces, por naturaleza, el hombre no busca a Dios. Y aquí es donde yo quiero concluir en esto, en este punto. Pero cuando Dios toma la iniciativa, cuando Dios da el paso y cuando Dios nos busca a nosotros, por eso la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Él el que toma la iniciativa. Es Él el que nos trae el mensaje. Es Él el que nos abre las puertas. Es Él el que nos brinda a nosotros un panorama maravilloso. Por eso es que la Biblia menciona que el trabajo de Satanás, el diablo, el adversario, nuestro enemigo, es que Él vino a hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Hermano, mire, ¿cuántas almas el día de ayer, hermano Rito, solamente con usted? Tres, ¿verdad? Ayer había un señor, probablemente unos 77, 78 años, cubano, y su hija jovencita. Cuando llegamos ahí y les conté, aquí vienen estas bolsas, aquí viene esta gente, y en cada bolsa viene esto, esto y esto y esto, como no traemos para todos, pero como algunos de ustedes ya el martes recibieron, o la semana pasada recibieron algo, por favor, ustedes que han aprendido la solidaridad aquí, entonces traten la manera de repartir entre los que no tienen. Sí, 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 déjelo aquí en la mesa, pastor, porque hay luz. Vaya, y pudiéramos hacer una oración. Sí, 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 y todos se acercaron. Y este hombre tiene 77, 78 años más o menos. Y su hija me dice, pastor, nosotros somos cristianos, menos. Venimos de una iglesia bautista en Santiago de Cuba, allá en la isla. De veras, qué bueno. Pastor, me dijo, teníamos tanto tiempo, me dijo, de que nadie se acercaba a nosotros para hablarnos de Dios. Claro, nosotros somos cristianos, nosotros oramos al Señor todos los días, pero claro, ¿qué pasa? Vienen y nos dan comida, vienen y nos traen este papel higiénico, vienen y nos traen un catre, vienen y nos traen a nosotros agua, vienen y nos traen a nosotros alguna bufanda, sí, pero no nos traen la palabra de vida. Ellos sí entienden esto, el inconverso no. El inconverso lo primero, ¿y qué me trajo, pastor? Y que no me quedan los zapatos. O sea, no, andamos por otro lado, ¿no? Andamos por otro lado. Pero miren, esta es la promesa. Que hay una promesa de vida. Si la gente se pierde, si el mundo se va al infierno, si el hombre termina condenado en el lago de fuego, no es por culpa de Dios. Porque aquí hay una promesa. Y si nosotros estamos pasando por ese momento de angustia, de dificultad, y sentimos que no estamos viviendo, sino que estamos existiendo en la vida, aquí Dios nos hace la invitación esta noche y hay una promesa que dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¡Ay! Vámonos al libro del profeta Miqueas. Está cerquita por ahí. ¿Se recuerda que le dije que después de Amós está el libro de Abdías? Es un solo capítulo, no hay promesa. Después de Abdías está el libro de Jonás. Son cuatro capítulos, no hay ninguna promesa. Pero inmediatamente, en el capítulo 4, primer versículo, capítulo 4, 1 y 2 de Miqueas, aquí hay una promesa de instrucción. Una promesa de instrucción. Mire qué curioso esto. Y qué bueno, porque vamos a recordar uno de los detallitos que vimos nosotros el domingo en la noche con respecto, y le agradezco mucho a algunos hermanos que hicieron comentario con respecto, me comentaba el pastor Ernesto también, de que bueno, dice, mire qué interesante los pasos, ¿verdad?, de Josafat, que dice que decidió buscar a Jehová y que y caminó en los caminos de Dios y que enseñó al pueblo pues la palabra del Señor. Vaya, mire esto, hay una promesa de instrucción. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 2. Dice así la Escritura: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ok, escuche dos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová. ¿A dónde? A la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión, de la casa de Dios, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermano, mire, ok, yo le puedo marcar, tengo un multicolumnar en donde yo tengo marcaditas las asistencias, y yo puedo decirle que desde el año 1997, o sea, 2 años, 3 años después de que yo llegué para acá, más o menos, fue el detonante en nuestra iglesia de tener mucha gente los días miércoles. Con la velocidad, con la inercia, con la tendencia, con los números, con la gente que yo tenía pues contacto cuando estuve allá en El Salvador sirviendo de copastor con el hermano Toby, tú estabas acostumbrado a ver 3.500, ¿verdad? 3.800 personas el día miércoles estudiando la palabra del Señor. Y vienes acá, porque, y quiero por favor explicar esto. Esto no era un problema de la West Bronzeville únicamente. No. Esto es un patrón que se sigue en los Estados Unidos, tristemente. Hermano, usted va, pero a la iglesia que quiera, hispana, en los Estados Unidos, un día miércoles. Es deprimente, hermano. Es deprimente. Si hay alguna iglesia que tiene 40, tú lo conoces, Pastor Francisco. Usted todavía está dando los primeros pasos en esto y no tiene mucho contacto con el exterior. Pues Pastor Francisco, su experiencia sí. Pastor Gerardo, lo mismo. Entonces, hermano, es deprimente. Y esto es un patrón que se sigue. Y por lo que quiera. No porque sea malo el pastor. No porque no haya un atractivo. No. Sino porque, bueno, hermano, Los Ángeles, pues. Se lo voy a poner así bien sencillo. Para poder ir a una iglesia en Los Ángeles es 1 hora 15 minutos. Y usted sale a las 5 de la tarde. Sale a las 6 de la tarde de su trabajo. Y usted sale a las 5 o 6 de la mañana de su casa. Usted opta, dice, no, yo estoy molido, yo siento que me pasó un tráiler encima a mí del cuerpo, yo estoy cansado, estoy cansada, y tengo que pasar a recoger a mis hijos, a la casa de mis padres, ya no me queda tiempo, entonces no voy a los cultos. La hermana Tobar sabe que Anita y sus hijos tienen ese caso, por ejemplo. Cuando fuimos allá a Houston, le dijimos, hermana, esta es una iglesia altamente recomendable para ustedes, para que continúe. Pero 1 hora 45 para llegar. San Antonio, pues. Houston, Nueva York. No. Hispanas en los Estados Unidos han optado por no tener ya culto los miércoles. Porque ellos empiezan a medir el costo de operación, el costo de funcionamiento. Cuánto cuesta mantener encendida la calefacción en el invierno. ¿Cuánto cuesta mantener el aire acondicionado encendido para que vengan 18 o 20 hermanos y que de ahí cada hermano va a dar un promedio de $1 cada uno? Son $18, no contiene. Los hermanos, hermana Carmen, ustedes que estuvieron en Nueva York, ¿no es cierto? ¿Una iglesia de qué? De 500 personas de capacidad. ¿Cuántas llegaban? 12, 15 personas en el downtown de Nueva York. Entonces, algo que yo quiero que ustedes vean las cosas pero bien. La gran ventaja que nosotros tenemos de vivir acá. Entonces, por allá en el año 97 fue el detonante, porque empezamos a enseñarles a los hermanos a estudiar los libros de la Biblia de una forma sistemática, de un método inductivo, o de verlo de una forma exegética. Entonces, ir viendo libro por libro, ir aprendiendo, y ahí fuimos creciendo. Y lo que más marcó fue prácticamente cuando estudiamos los 150 salmos. Esto pasamos nosotros casi 4 años, porque hay un salmo que es el Salmo 19, que tiene cantidad de divisiones de las letras del alfabeto hebreo. Entonces, estamos hablando, pasamos 4 años estudiando libros. Crecimos mucho, crecimos espiritualmente, crecimos numéricamente. Ese fue el detonante para abrir nosotros el culto del viernes, porque los miércoles ya no cabíamos. Entonces llegó, estoy regresando cuando todavía estaba Jaime Pérez acá, cuando estaba Rogelio Pérez, cuando estaba Raúl Sandoval, cuando estaba Lázaro López, cuando estaba el doctor Ricardo González, cuando estaban todos estos hermanos que se fueron a poner sus iglesias. Si espera, hermano, hubieras visto tú esto, hermano Pastor Olbert, esto era un espectáculo. Era un espectáculo los días miércoles. Gente parada. Y una gran bendición. Entonces, eso fue lo que nos obligó a poner el culto nosotros los días viernes. Y lo, después de esto, obligó a que se fueran un montón de hermanos a poner sus iglesias para que ya no vinieran acá. Bueno, hay una promesa de instrucción. Si nosotros tenemos una Biblia, ojo con esto. Si nosotros tenemos una Biblia, y no aprendemos de la Biblia, es porque nosotros no la leemos. A mí me dijeron algo, claro, que me agradó, me gustó. Y una hermana que hizo un comentario en el seminario, dice: Pastor, yo pasé tantos años, yo nací en una familia cristiana. Yo pasé tantos años en una iglesia, y no es por hacerle la barba, Pastor. Y no es por adularlo, pero no fue sino hasta que cuando vine a la West Bronxville, que entonces empecé yo a crecer en las cosas del Señor. Hermano, por eso yo no tengo ninguna prisa. Yo no ando así acarreado con que salgamos de aquí. Hermano, yo conozco cantidad de programas que nacen, que han parido en la convención, que en enero, ese libro de la doctrina, no sé cuánto. Conozco un montón de pastores que nunca terminaron el libro. Y hacen, y que mi experiencia con Dios, la gran experiencia fue que ninguno lo terminó. Buenos libros de Blackaby, ¿no? Henry Blackaby. Tremendo libro, hermano. Entonces viene la convención y promueve mi experiencia con Dios y mandan estos libros para todas las iglesias. No los terminan. Y que hoy la doctrina de la neumatología, y que en enero la doctrina de la no sé cuánto, y que en enero la doctrina del 2000 no sé cuánto, otra, nunca los termino. Entonces, por eso es que hay uneven. O sea, hay hermanos y hermanas que han crecido más que otros, y otros que nunca terminaron de crecer. ¿Por qué? Las asistencias de los miércoles no son buenas. Gente no viene a la escuela dominical, no se prepara. Gente no tiene contacto con la Biblia. Lo que voy a decir es una realidad, pero por favor, no por esto quiero que usted o sea parte de la estadística. Hermano, yo conozco gente de 20, 30, 40 años en el Evangelio y nunca han leído su Biblia de pasta a pasta. ¡Nunca! Entonces, por eso es que hay una comezón de oír. Porque dicen que vino un hombre que hace sanidades allá. Dicen que hay que tener un hombre que tiene una conferencia que va a hacer sanidades. Dicen que vino, ay, qué bonito habla ese hombre. Mire qué palabra más chula, dijo Mesopotamia, hermano. Hermosa la disertación de este hombre. Mire, si nosotros tenemos una Biblia y no aprendemos, es porque no la leemos. Si nosotros venimos a la iglesia y no aprendemos, no está enseñando correctamente a su iglesia. ¿Por qué? Porque he's busy doing nothing. Busy doing nothing. Está súper ocupado haciendo nada. Entonces cualquier sermoncito por ahí plagiado, cualquier estudio por ahí robado de la internet o copiado de los libros de sermones que están de homilética o probablemente birlado de algún predicador. Y con eso ya para salir yo de una vez del compromiso el miércoles. Entonces nuestras iglesias no crecen. Si cada uno de nosotros, miren, hay una siguiente figura que quiero que me la prestes. Esto, miren. Miren cómo son las cosas. Esto lo dijo Charles Spurgeon. La Biblia es una carta de Dios para nosotros. En ella vienen las instrucciones de cómo debemos vivir y cómo tener una relación perfecta con Él. Si cada uno de nosotros siguiéramos las instrucciones que hay en la palabra de Dios, no fuéramos los que ahora somos. Nuestras iglesias, hermanos, serían diferentes. Nuestras vidas fueran diferentes. Nuestra sociedad fuera una sociedad diferente. Nosotros aprendimos el domingo en la noche, y qué bueno que ustedes ya lo escucharon, para ahora refrendarlo. Y para los amigos que están en Facebook, en YouTube, y nos siguen por medio Radio Bautista. El domingo en la noche hablamos de esa vida maravillosa, bendecida, tan rápidamente como Dios llegó a bendecir al rey Josafat. Pero es que este hombre tomó una determinación. Decidió caminar los caminos del Señor. Decidió buscar a Dios. Y decidió hacer algo. Obligar, oiga esto. Como era el rey, él convocaba, obligaba a todo el pueblo a escuchar, a leer y a aprender de la palabra del Señor. Domingo pasado aprendimos que Josafat enseñó la palabra de Dios. Decidimos nosotros el domingo en la noche que si lo que usted piensa o lo que yo pienso no está en la Biblia, we won't do it. Nosotros en los años 200, 300 antes, se decía que we are the people of the book. Hermano, si lo que usted quiere hacer en la iglesia, si lo que usted piensa hacer, si lo que usted desea hacer, no está en la Biblia, we won't do it. Así como en los gobiernos, todo se rige por la constitución política. Y por eso que hay algunos, el licenciado Villarreal ya sabe, que están pero con ganas de cambiar la constitución política, ¿verdad?, de México, para poder hacer sus caprichos y perjudicar a una cantidad impresionante de gente. Cuatro cosas han pasado hoy. Las tormentas vienen, que nos agarren confesados. Los cambios que vienen, las alteraciones, las enmiendas que vienen, las eliminaciones que vienen en algunos puntos de la Constitución, son dramáticos. Grandes analistas políticos, ojalá que lo que le voy a decir, y ojalá que lo que ellos han dicho a través de sus noticieros no sea cierto. Pero esto en menos de un año va a haber un polvorín. Esto va a haber una situación complicada en el país. En la iglesia es lo mismo. Hermano, si no está en la Biblia, no lo hacemos. Pero si está en la Biblia, tenemos que hacerlo todo. Porque la Biblia dice que toda palabra de Dios es inspirada por Él. Toda. No solamente el Antiguo Testamento. ¿Sabe usted? Y se lo voy a preparar ya que a ustedes les gusta viajar, y ya que a ustedes les gusta ir por ahí de vacaciones, y que son de los buenos cristianos que van a otra iglesia. ¿Sabía usted qué iglesias evangélicas en Latinoamérica donde no se habla del Antiguo Testamento? ¿Sabía usted qué iglesias donde solamente se enseñan las cartas del apóstol Pablo? ¿Sabe usted qué iglesias donde solamente se predican de los cuatro evangelios y muy apenas el Pentateuco? Antiguo Testamento, esto ya está pasado. Toda palabra, dice la Biblia, toda palabra es inspirada por Dios. Decidimos que si no está en la Biblia no lo hacemos. Y que si está en la Biblia lo haremos todos. Yo le animo, prepárese, hombre. Estudie, lea. La palabra de Dios llama la atención. Lea. Agarre un libro. Termínelo. Comience un libro, devóreselo, aprenda la palabra del Señor, le va a hablar de una forma maravillosa. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Gracias por poner nuestras peticiones delante de ti en esta noche. Sabes que no cesamos y no dejamos por nada de orar por Marta Guerra, por Martita Villasana, por la hermana Gray, por las necesidades de la iglesia. Oramos por los hermanos que están desempleados. Oramos por las familias que están convulsionadas. Pedimos por estas economías que no están bien. Y especialmente, Señor, a 2 semanas de Navidad, donde no podemos ni siquiera comprarles algo de lo que nuestros hijos nos han pedido desde hace mucho tiempo. Oramos, Señor, porque las cosas cambien, mejoren. Pedimos por nuestra iglesia, por nuestro ministerio Golán. Pedimos, Señor, por cada joven, por cada jovencita que del departamento de ICE son llevados a nuestro centro de refugio y donde todos los días me encuentro con personas nuevas. Gracias, Señor, por ponerlas en nuestro medio para que se lleven a Jesús en su corazón. Nunca más los vamos a volver a ver, pero se van a llevar a Cristo, tu Hijo. Gracias por nuestra iglesia. Estamos viviendo un momento inmejorable. Estamos viviendo un tiempo lindísimo. Esta es la oportunidad. Si no lo hacemos ahora, no volveremos a tener esta dicha. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.